Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía. ¿Cómo llevamos el reto de hoy, Carlos?
Yo estupendo, estupendo.
Venga.
De hecho,
Yo bien. Todos los oyentes.
A ver, es como seguir con Sergio Martín Romo aquí con sus productos de segunda mano. En mi caso sí. Son de primerísima mano.
¿Eh? Ah, bueno.
Estos están comprados en un prestigioso supermercado.
Comercio.
Online.
Muy bien, sí.
Y están de oferta hoy, además, estos tres productos.
Ah, mira qué bien.
Por eso digo que se puede aprovechar. Y...
sí.
En fin, es un flotador conocido ahora como hinchable.
Un flotador. Una cabeza de caballito.
Sí, parece caballito o jirafa, no sé.
No tiene motas,
vale.
Dejémoslo en pony.
Un pony, con sus orejitas. Luego también hay una máscara de snorkel para aquellos que hicimos boop.
Unas gafas de bucear
que te cubre también la boca.
Bien.
Y con un tubito para respirar. Y la piscina hinchable en forma hexagonal.
Muy
que
bien.
No es que sea redonda,
No.
Hexagonal.
Hexagonal, exactamente. Bueno, hay que decidir cuál de los tres es más barato.
En el que nos vamos a gastar menos pasta. ¿Cuál de ellos es el más barato? Pues mira, los oyentes siguen diciendo que el hinchable, pero ha bajado un poco. 45%.
Bueno.
Se le acerca la piscina hinchable con el 36%.
Ja.
Y lo menos votado durante toda la mañana, la máscara de snorkel con el 18%.
Bueno, de aquí a la 1 menos 5 podemos seguir jugando.
47 minutos.
Seguir haciendo frente común contra Carlos Honorato, votando en arroba buenos días OM. Fundamental observar bien los tres objetos, porque vuelvo a repetir una vez más. Son esos en concreto, no son genéricos de una marca,
no,
una piscina.
No.
Son de esos tres objetos que aparecen en la fotografía que ha subido Carlos en arroba buenos días OM, cuenta de X Twitter, decidir cuál de los tres es el más barato. Votamos y ya está. A la 1 menos 5.
La solución.
La solución de cada uno de ellos.
Y ya que cada uno haga lo que quiera. Si necesitas uno de estos, pues te lo compras.
Venga, estupendo. Gracias, Carlos. Hasta luego. Y llega el momento del análisis de las noticias más relevantes que más eco han tenido, las más curiosas en ocasiones, de los últimos 7 días, con Antonio Martín Bomón y su Semana Según Bomón. Antonio, ¿qué tal?
Muy bien, Eli, buenos días.
Bueno, como siempre, dices, ahora que empieza el verano, ¿habrá poca chicha? ¿Qué va a haber poca chicha? Hay muchísima para poder comentar. Cada semana tiene su afán, como decía el otro. Y esta, que estamos a punto de cerrar, tiene muchos afanes. Por ejemplo, esta semana, Antonio, los menores no acompañados, que tienen colapsado a Canarias prácticamente, bueno, han centrado la atención política. Es verdad que ayer mismo se decidía, por razones de solidaridad de las demás comunidades, bueno, pues que el resto de comunidades, la mayor parte de las cuales son del Partido Popular, van a coger a parte de estos inmigrantes. Y esto ha provocado la ruptura en, creo que han sido 5 gobiernos autonómicos, de Vox, que ha decidido salirse de los gobiernos autonómicos en protesta por lo que ellos consideran que no tenía que suceder. Esto, claro, yo he escuchado análisis de todo tipo, Antonio. Hay quien dice, hombre, Feijóo está encantado de la vida porque se ha quitado de encima a una rémora, digamos, que de alguna manera lo identificaba al Partido Popular, bueno, pues con la derecha más radical. Hay otros que dicen, no, esto le viene muy bien a Sánchez porque deja de alguna manera desprotegido al Partido Popular. Y hay quien dice, no, no, esto al que le viene muy bien es a Abascal porque se guarda la baza para las próximas elecciones. Y como la inmigración va a seguir subiendo, habrá más gente que esté indignada con tanto inmigrante irregular y le votará a él. No sé cuál es la de las tres lecturas la que tú crees que es más acertada, Antonio.
Pues a lo mejor, Eli, es que las tres son acertadas.
Yeah.
Es decir, que no tienen por qué ser una contraria a la otra, aunque parezcan contraria a la otra. Vamos a ver, a mí me parece que evidentemente Feijóo tenía un problema encima con Vox, porque evidentemente la izquierda, toda su oposición al Partido Popular y a la moderación del Partido Popular era precisamente que estaba ligado a un partido como Vox. Es más, Feijóo tenía un techo en el sentido del Congreso de los Diputados, porque si el voto estaba tan fragmentado como hasta ahora ha estado, pues partidos como Junts o como el PNV no eran capaces de apoyar a Feijóo precisamente por el apoyo que tenía en los gobiernos autonómicos con Vox. Todas estas cuestiones lógicamente se rompen y por tanto se le rompe un argumento muy importante que tenía Pedro Sánchez. Por otra parte, no hay que olvidar otra cosa. Vox estaba estabilizando una serie de comunidades autónomas, 6 comunidades autónomas concretamente, del Partido Popular, que ahora se va a crear una inestabilidad, porque ya veremos hasta dónde lleva Vox su postura, ¿no?, de oposición. Porque puede impedir que se aprueben leyes y, por consiguiente, pues en algunas comunidades autónomas no tendrán más remedio que anticipar las elecciones. Por tanto, va a crear una inestabilidad, sin duda alguna. Es cierto que Vox venía cayendo en las elecciones. Sí. Vox ha perdido 1 millón de votos en poquísimo tiempo. Es más, le ha surgido por su derecha un partido, como se acabó la fiesta, de Pérez Alvise, que le ha quitado, se ha sacado 3 eurodiputados en las pasadas elecciones. Y claro, bueno, pues la reacción que han tomado es pensar que estaba teniendo un coste muy importante su colaboración en los gobiernos autonómicos, romper esa colaboración. Y no solamente ha roto la colaboración de los gobiernos autonómicos, ha roto incluso la propia línea internacional que hasta ahora mantenía, porque ellos tenían un pacto muy estrecho con Giorgia Meloni, y sin embargo han decidido romper.
Se han pasado a Orbán.
Se han pasado a Orbán y a Le Pen, que en buena medida son partidos que están en la órbita de Putin. Por consiguiente, Vox, bueno, pues ha hecho una pirueta muy, muy arriesgada, pensando que no le iba bien con la estrategia que estaba siguiendo y meditando que puede irle mejor de esta manera. Pero vamos a ver, cuando los partidos deciden en un momento dado entrar en gobiernos y por tanto actuar de forma responsable dentro de gobiernos para darles estabilidad, después decir que se va a hacer un borrón y cuenta nueva es muy complicado, porque los ciudadanos no olvidan estas cosas. Y ojo, que lo que le puede pasar a Vox también es que al final decidan los ciudadanos que no son útiles, porque aquí lo fundamental es la política de oposición a Pedro Sánchez y que por consiguiente Vox ha dejado de hacer política de oposición a Pedro Sánchez porque se está oponiendo a la oposición de Pedro Sánchez, que es el Partido Popular. Y como dejan de ser útil, pues le puede pasar como Ciudadanos o como UPyD, que los tenemos en el recuerdo muy muy cercanos. Así que, bueno, todo se verá, pero ciertamente es una pirueta muy arriesgada la que ha dado Santiago Abascal.
Bueno, ha hecho una apuesta, claro, una apuesta, como tú dices, arriesgada, pero es que, claro, a la hora de la verdad, Vox y el Partido Popular son rivales. Es que nos creemos que porque los partidos lleguen a acuerdos de gobierno, hablo de los de derechas y los de izquierdas, al final cada uno se mira a su propio ombligo y el más cercano, es decir, la oposición más cercana que tiene en estos momentos Vox es el Partido Popular, y lo mismo te digo del Partido Popular.
Claro, Eli, mira, yo creo que el Partido Popular es un partido de muy amplio espectro.
Sí.
Y por tanto que llega incluso a coger los sectores patrióticos, los sectores nacionales, católicos.
Hombre, perdona, Abascal ha pertenecido al Partido Popular durante muchísimos años, quiero decir.
Por eso, y los partidos que en Europa están triunfando a la derecha de los partidos tradicionales conservadores no son partidos conservadores, son partidos fundamentalmente de protesta, populistas.
Populista,
¿cómo se acabó la fiesta? Y a mí me parece que el giro que acaba de dar Vox es más para dejar de ser un partido cercano al Partido Popular, pero con una línea más católica y conservadora que el Partido Popular, para colocarse como un partido protesta. No sé si el tema es oportuno ahora mismo, porque evidentemente con una oposición tan rotunda a Pedro Sánchez, pues la gente lo puede percibir como que esa protesta, más que hacia Pedro Sánchez, va hacia la propia alternativa a Pedro Sánchez, que es el Partido Popular. Y es la duda que a mí me surge. Si en estos momentos la gente no empezará a pensar que Vox deja de ser útil y, por consiguiente, su línea hacia abajo no solamente no va a girar, sino que va a hundir más su suelo. Y teniendo en cuenta otra cosa, y es el que en estos momentos Vox había repartido muchísimos cargos a mucha gente. Esa gente tiene que dejar sus cargos y no lo van a hacer fácilmente. De hecho, las últimas noticias que estamos viendo es que ya hay consejeros en distintas comunidades autónomas que se niegan a abandonar sus cargos y que no le hacen caso a Santiago Abascal. Y por tanto, pues también Vox va a sufrir una sangría de personas que van a decir que no quieren dejar los gobiernos y que por tanto el Partido Popular les dirá, bueno, pues continúen ustedes y dejen Vox.
En fin, problema que se le plantea en este momento a Vox fundamentalmente. Yo creo que el Partido Popular, en fin, ha descansado, en parte. Yo creo que ha dicho, pues mira, fantástico, se marchan ellos solos. Ya desde la izquierda no se nos puede acusar de estar en complicidad con Vox. Bueno, pues se tendrá que buscar otro argumento.
Claro.
Y es verdad que Vox pasa a ser oposición, pero tampoco creo que le convenga demasiado a Vox votar luego junto con partidos de izquierda, porque entonces ya apaga y vámonos.
Ese es un grave problema.
O sea que yo creo que hay más alegría en el Partido Popular que en Vox.
Claro.
Y que en el Partido Socialista, que hasta ahora había encontrado munición estupenda, con lo de son ustedes cómplices de la ultraizquierda, bueno, pues ahora se les ha acabado el argumento. ¿Has mencionado? Sí, Antonio. No, iba a cambiar de tema porque has mencionado a Putin, pronto a raíz de la órbita de los partidos de los europeos. De los que ya forma parte Vox por elección propia. Pero es que esto me lleva a Estados Unidos, porque lo de Joe Biden sigue siendo y cada vez más preocupante, ¿no? Ayer confundió a la hora de presentar ni más ni menos que a Zelensky, casi nada al aparato, Zelensky vestido de militar, y Joe Biden le menciona como el presidente Putin. Vamos, lo de Joe Biden no tiene ninguna explicación, por lo menos visto desde fuera, Antonio. Este hombre no tiene a nadie cercano, a su mujer. Quiero decir a su familia que le digan, mira, querido, dear Joe, no puedes seguir siendo el candidato.
Claro, hombre, la verdad es que analistas que conocen bien aquel sistema dicen que, bueno, que en estos momentos el Partido Demócrata había esperado hasta que terminase la cumbre de la OTAN, que terminó ayer con este error garrafal, nuevo error garrafal de Biden confundiendo a Zelensky con Putin.
Bueno, es que a su vicepresidenta le llamó Donald Trump, o sea, quiero decir que este hombre está muy mal.
Claro, y se le ha visto cuando ha venido a Europa como estaba mirando a otro lado cuando estaban haciendo
muy mal.
Tuvieron que reconducirlo. Pero claro, el problema que se le plantea también al Partido Demócrata es cómo han podido mantener un partido de ese tipo a un presidente que sabían que mentalmente no estaba bien.
No.
Y por consiguiente, cómo han podido mantener esa ficción, porque claro, ahora también los demócratas van a sufrir. Hombre. Sin duda alguna, a lo mejor pueden cambiar a Biden, pero ¿cómo van a hacer, van a esquivar del pensamiento de los estadounidenses, que han mantenido una mentira durante tanto tiempo, dándole las riendas a un presidente que no estaba en condiciones mentales para poder dirigir un país como Estados Unidos? Es más, deberían de empezarse a preguntar a los estadounidenses quién en verdad dirige a Estados Unidos.
Yeah.
Porque claro, si este hombre no está capacitado mentalmente, no está capacitado para tomar las decisiones que se han adoptado. Y por tanto, ¿quién ha tomado esas decisiones? Alguien que no ha sido votado por el pueblo estadounidense. Por tanto, en buena medida, el Partido Demócrata ha cometido una estafa a los propios estadounidenses, que a mí me parece que lo van a pagar muy caro. Y por eso es por lo que son tan reacios a aceptar ese error.
Yeah.
Pero claro, me parece que continuar insistiendo en el error, pues a lo único que les va a llevar es a una catástrofe electoral en el mes de en el mes de noviembre. Por tanto, lo lógico sería que de una vez por todas cortaran por lo sano y alguien le dijera a alguien le dijera a Biden que no se puede presentar. Y con la potencia que tienen fundamentalmente los donantes en Estados Unidos, me parece a mí que ya ahí empieza a haber donantes muy importantes que dicen que no van a poner su dinero para apoyar a una persona que no está en condiciones mentales para continuar.
No, eso parece que está absolutamente claro. Es verdad que han convocado un congreso extraordinario para el mes de agosto, pero llevan tarde, ¿eh? Para encontrar a un sustituto o a una sustituta. Se hablaba de Kamala Harris, por ejemplo.
Claro.
¿No?
Bueno. De hecho, George Clooney, que a pesar de ser actor, es el gran recaudador de donantes
de fondos
para los demócratas, ya ha dicho que no está en condiciones Biden de continuar, y por tanto, bueno, pues en buena medida eso es una puya terrible para la continuidad del presidente de Estados Unidos.
Bueno, volvemos a España porque nos quedan dos cuestiones más que comentar. Ministro Escrivá, ¿cómo es posible que el Partido Socialista, no, Pedro Sánchez, lo proponga como gobernador del Banco de España? Esto es insólito.
Bueno, Eli, es insólito por completo. Pues como es insólito que el fiscal general del Estado propusieran y pusieran a Dolores Delgado cuando acababa de ser diputada del Partido Socialista y ministra de Justicia, ¿no? Es una colonización de las instituciones que es además peligrosísima, porque las instituciones tienen que ser de todos.
Sí.
Y cuando las instituciones dejan de ser de todos, pierden credibilidad. Y ya pasa cualquier cosa. Fíjate tú, por ejemplo, la detención el otro día de Nacho Cano, que él dijo que había sido detenido por la policía por apoyar a Ayuso. Es decir, estamos llegando ya a un punto en el que la sospecha es tan grande que se puede decir que hay una policía política que detiene a una persona porque ha confesado una afinidad ideológica distinta a la del partido en el gobierno. Y en una democracia como la española, nadie da explicaciones a esto. Y es más, es que la gente se cree lo que ha dicho Nacho Cano en este sentido. Bueno, pues si seguimos profundizando en colonización de las instituciones que deben de ser contrapoderes del Estado y que son fundamentales en una democracia para poner a fines al partido, como un ministro que todavía es ministro y lo quieren colocar en el Banco de España, pues evidentemente lo único que se va a hacer es que ya nadie va a creer absolutamente nada de lo que salga del Estado, pues como pasa con el CIS, que cada vez que da una encuesta, pues todo el mundo lo entiende como una noticia fake, ¿comprendes? Y entonces, es la pérdida precisamente de un sistema democrático. Pero es verdad que Pedro Sánchez está abusando de esto. Y
pero
también
mucho,
es cierto...
Sí. Y es
cuando
peligroso,
se pierden, claro, es muy peligroso porque cuando se pierden tantos contrapoderes, al final, más que en una democracia, nos convertimos en una autarquía cesarista donde todos están al servicio del líder y de lo que diga el líder en cada momento.
Bueno, pues así está el panorama político. El panorama deportivo, hombre, me acordé mucho de ti el otro día cuando me enteré que había ganado España.
No me digas que te enteraste.
Claro que me enteré.
No me creo que haya sido capaz de no ver el partido de España.
Querido Antonio, yo no tengo televisión. Yo no veo la televisión. O sea, nada, cero. Con lo cual, me enteré sobre todo por los gritos que se oían por ahí. Pero bueno, que está todo el mundo preparándose para lo que va a ocurrir el domingo. Aquí en Madrid, el consistorio, bueno, pues va a poner un par de pantallas gigantes, una en Puente del Rey y otra en Plaza de Colón. Y hemos querido salir hoy a la calle, Antonio, para saber cómo se están preparando los madrileños para ver la final. Y ahí hemos mandado a Gloria Talavera. Espérame un poco, Gloria, cuéntanos.
Sí, Eli, bueno, pues vamos a conocer cómo se preparan los madrileños para ver esa final. Decíamos, este domingo a las 9 en Berlín, pero hay muchas posibilidades, pantallas en muchos municipios de diferentes localidades madrileñas. Aquí en la capital, tú lo decías, además de Puente del Rey, también la Plaza de Colón, porque son muchos los aficionados que se esperan que se congreguen allí. Y vamos a preguntarles a algunos aficionados cómo se preparan para esa final. ¿Tienen camiseta, gorra, bufanda? ¿Van a verlo en familia, con amigos? ¿Dónde?
Hola, buenas. Bueno, a ver, tenemos preparado en mi casa, sobre todo en mi casa, porque la semifinal sí que la vimos fuera y fue un caos, porque era muy complicado acceder a sitios, y como es más tranquilito en casa, con más intimidad, más amigos, podemos cabrearnos entre nosotros sin que haya incidencias mayores, así que nada, va a ser en casita.
¿Y con una camiseta especial?
Camiseta, tenemos bufanda, tenemos comida también, con pincho, con la bandera de España.
Tenemos la cara.
Sí, bueno, yo no, pero algunos ya lo tienen todo preparado.
Vamos a hacer gastronomía, además, inspirada...
Gastronomía, tortilla, empanaditas y creo que tenemos algunos pinchos en plan aceitunita, cosas así...
Con la bandera
típico,
de España.
Típico.
¿Cuántos os llegáis a juntar?
Pues somos 12, vamos a llegar a 12. 12 más unos niños por ahí que van a intentar que no obstruya la visión, pero unos 12 personas.
¿Y tenéis pensado si gana hacer algo en particular el domingo o esperáis al lunes?
Esperemos la celebración, esperemos que la gane, que la vamos a ganar seguramente. Y donde se celebre, si sea en Cibeles, pues iremos encantados para allá. Con tiempo, iremos encantados.
¿Pronóstico que haces para ese partido?
Puf, a ver, como está la Eurocopa, como está la Euro, pues yo pienso como está Inglaterra, a ver, no hay que descartar que Inglaterra, pues al fin y al cabo, tiene un equipo que tiene experiencia, son muy buenos, mucha calidad. Yo pienso que en un 2-1, voy a poner un 2-1.
¿Y qué equipo te gustaría que saliera al campo?
¿Al campo? Hombre, la alineación que saco contra Francia me gustó. A ver, la falta de Carvajal, que no ha estado... Pero yo creo que el mismo equipo... A ver, yo quitaría a lo mejor a Navas, sé que no va a jugar el pobre, pero bueno, yo sé que Navas lo ha dado todo y espero que le vaya muy bien ya dentro de lo que cabe. Y yo creo que delantera, yo creo que podría quitar a lo mejor, dejar titular sí o sí a Olmo, no cambiarle, porque es verdad que cuando hicimos cambios el equipo se fue un poco para abajo, entonces bueno... Esperemos que la misma elección. Al fin y al cabo, no fue bien toda la Eurocopa con la misma elección casi y ya está.
Bueno, pues este madrileño que ya tiene la equipación y todo preparado para la final de la Eurocopa, pero nos hemos venido a la zona del Bernabéu porque hay muchísima gente, ¿no?, esperando a poder acceder a la tienda oficial porque ya se vende la camiseta de Mbappé. Va a ser presentado aquí el martes y tú eres uno de los que quieres ya, bueno, tenerla cuanto antes, ¿no?
Espero tenerla ya porque ya estoy aquí preparado para decirle, oye, dame la entrada, pero bueno, hay que esperar. Yo sé que va a haber mucha gente.
Una cosa es la entrada, ¿no?, para ver la presentación, y otra la camiseta.
Claro, la camiseta es otra cosa y la entrada es otra cosa. La entrada va a ser más complicada porque yo sé que hay mucha gente, claramente, mucha expectación para ver a Mbappé y yo creo que va a haber mucha más gente que con Cristiano. Hay que decirlo porque va a haber mucha más gente con Cristiano.
¿Cuándo se empiezan a repartir esas entradas?
Pues creo que empezaron hoy con los socios, no abonables, creo que hoy, y mañana los madridistas y luego creo que el domingo con el público general.
La camiseta...
La camiseta creo que cuando nada más eliminaron en la Francia, creo que ya se pusieron en venta, creo, al día siguiente algo de eso.
Tú tienes una que te has comprado, creo, y bueno, quieres que te impriman aquí el nombre.
Claro. Entonces yo tengo la camiseta nada más salí el primer día, la compré y ahora pues esperar que me lo imprima con el nombre de Mbappé.
Con el número 9, ¿no?
El 9.
¿Cuánto te costó?
No sé si eran 150, si nada, 150, entre 120 y 150.
Por ahí anda, ¿no? Bueno, tú no la tienes, la camiseta, y esperas conseguirla esta mañana, ¿no?
Sí, la verdad que desde muy temprano estoy haciendo la fila para conseguir la camiseta, la verdad. Espero ya conseguirla con el nombre Mbappé, entonces ya...
Tienes preparado el dinero, ¿no?
Sí, claro. Me dijeron que rondaba entre 150 euros, 120, entonces estoy totalmente preparado para eso.
¿Has seguido la Eurocopa también?
No mucho, porque la verdad me ha cogido en plan tour por toda Europa, entonces no he tenido la oportunidad, pero la verdad que sí pienso verme el partido quizás en familia también.
¿Quién quieres que gane?
No, lógicamente España. La madre patria.
Pues muchísimas gracias, como decíamos, aficionados que, bueno, están esperando ese partido y que, bueno, entre tanto, lo que quieren conseguir Eli también, como decíamos, es una camiseta de Mbappé o una entrada también, como decíamos, para ver esa presentación que tendrá lugar el martes. Bueno, pues esta es la situación aquí, como decíamos, en el centro de Madrid. Estamos en el entorno del Bernabéu hablando con aficionados que esperan que España consiga ganar en esa final y también esperan conseguir entradas para poder ver a Mbappé. Lo de la camiseta es más sencillo porque hay que traer el dinero y hacer cola, así que seguro que lo consiguen.
Bueno, pues ahí estamos con las camisetas de Mbappé, con las de la selección. Hay gente que se pone la cinta de... ¿Cómo era? La cinta de Alcaraz en el pelo, Antonio. ¿Cómo es?
La de Nadal y la camiseta de Alcaraz.
¡Oh, madre!
Con la que ganó Roland Garros.
Pero, hombre, para ver la final, ¿te la vas a volver a poner? ¿O ya vamos con la de la selección?
No. Tengo a mis dos nietos, que uno va con la camiseta amarilla de la selección y el otro con la camiseta roja. Y yo con la camiseta de Alcaraz y la cinta de Nadal.
Muy bien, estupendo. Pues adelántame un resultado. Venga, bájate.
Bueno, pues venga, yo para 3-0.
3-0, toma 3-0. Ya. Estupendo. Pues parece que Carlos Honorato, que anda por aquí. Carlos, sí, sí. Tú también, 3-0.
Acompaño.
Ah, mira, habéis coincidido la porra, ¿eh? Claro que sí, en fin.
Muy bien.
Bueno, pues
coincidir con Carlos es un orgullo.
Bueno, pues hay que esperar hasta el domingo por la noche para relajarse un poco de tanto marrón político que tenemos alrededor. En fin, Antonio, el viernes que viene aquí nos encontramos y ya comentamos.
Allí nos encontramos el viernes.
Genial, un beso, hasta luego.
Adiós, Eli, un beso. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Historia.
Seguimos en verano.
Hombre, claro.
Pues otra historia. Se pone el bañador, la toalla y las chanclas.
Todo el rato.
Y hemos decidido quedarnos aquí hacernos fuerte.
Perdona,
también este verano.
Tengo un bikini yo.
Los domingos de 11 a 12 de la mañana tienes una cita con Madrid. Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos. En...
¡Esto es otra historia! Esto no me lo quito. Momentazo verano.
Es un bikini que va a hacer...
Historia. Hombre, ya te lo digo yo.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Si quieres saberlo todo sobre cine, series y lo que se tercie, escucha Última Sesión.
Post-it o post-it.
Post-it.
Pues te falta una T.
¿Ah, sí?
Post-it.
Ah.
De cuélgalo, post-it.
Ya.
Presentado por Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Son los mejores y lo saben.
En cuanto a este eslogan que tenemos, que somos el mejor espacio de ficción audiovisual,
esto es como los que venden el turrón más caro del mundo o probablemente la cerveza mejor del mundo.
Analizan hasta el último detalle.
¿Hay alguna película sin música?
Seguramente.
Pero pocas.
Los pájaros de Hitchcock.
No tiene.
No tiene ninguna música.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
in America to Ekin. In America. Hella, hella. Ekin, Anama. Hella, you
Bueno, Rubén, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas. Perdido en el espacio, ¿no?
Ya, no,
esta música siempre. De perdido en el espacio, sí.
Siempre estás perdido en el espacio. Hoy has llegado por la zona de Arroyo Molino.
Efectivamente.
Aquí, porque cada día, no, el otro día era por ¿dónde era? Por Rozando Fuenlabrada.
Rozando Fuenlabrada y cuéntalo todo. Vengo con la camiseta, con las dos camisetas de los nietos de Antonio Martín Bomón. Con la amarilla y la roja.
Con las dos.
Efectivamente, me he puesto una de cara y otra de.
Pero ponen la espalda Mbappé, no puede ser. De España.
Pone Mbappé.
Mbappé.
Es que ha comprado un chino de planeta, el planeta de Reiter y chinos.
Sí. Ya,
bazares chinos.
100.000 personas decían esta mañana que estaba había de lista de espera para ver la presentación de Mbappé. Lo han contado en el tramo bueno de Buenos Días Madrid.
¿Qué pasa? ¿Qué es un futbolista bueno?
Yo no tengo ni idea. A mí no me preguntes.
Va con máscara.
A Honorato
le han puesto una máscara ahora.
¿Por qué?
Porque se hizo daño.
Se hizo pupita la nariz.
Fíjate con la cantidad máscara. De futbolistas que se merecen
pero
llevar
qué tontería
una...
más gorda, porque le van a poner una máscara al hombre.
No tiene la nariz rota.
Se ha hecho, le hicieron, le pegaron
un golpe. Le habrán puesto una escayola, como todo el mundo. ¿Qué pasa?
Es que tiene que
no
jugar.
Sé.
Una escayola, dices.
Hombre, una máscara. Pues va a aparecer Leonardo DiCaprio. La que, claro, la máscara de hierro.
Escayola.
¿No? Voy a buscarlo.
Voy a buscarlo. Pero, Eli no sabe qué excusa encontrar ya para mirar el móvil durante mi sección.
Exactamente. Pero claro,
ha dicho esto, venga, voy a ver.
Este señor, ¿y por qué lleva una máscara? Se ha roto la nariz. Bien, yo no veo a gente por la calle que lleve una máscara.
Claro, pero no están jugando al fútbol. O sea, Mbappé me imagino que con su mujer, cuando vaya a yacer, pues tampoco se pondrá una máscara.
Pero bueno, ¿pero por qué?
Hombre, Mbappé hará eso, ¿no? También.
No. No hace.
Mbappé no.
No, no hace.
Mbappé juega al fútbol.
Bueno, pues lo hará, porque ahora ha fichado por el Madrid y aquí otra cosa no.
¿Qué?
Hombre, ha fichado por el Madrid, ¿no?
Todavía no.
¿Cómo que todavía no?
Tienen que presentarlo.
Si lo presentan, si hay gente.
¿Y si no llega?
Pero si hay gente esperando ahí para.
¿Y si no llega?
¿Y si has comprado la camiseta y no llega, ¿qué haces? ¿Te devuelve el dinero?
Oye, me he arrepentido a última hora y no.
Creo que vas.
¿Te devuelven?
No, no te lo devuelven. Pero Florentino con Tipex te.
Te quita Mbappé de la camiseta.
Claro, te quita Mbappé y te pone Guti, que es universal. Guti,
por ejemplo.
Guti vale para siempre.
Hostia, el niño Torres. El niño Torres sigue en el
la camiseta del Madrid con el niño Torres.
Eso no va a pasar nunca. Ah, ya.
Era del Atleti.
Es el entrenador del B.
Sí, pero
No, es del Atleti todavía.
Es del Atleti, sí.
Ah, que ya está retirado el niño.
De jugar, sí.
El niño ya está retirado.
Claro, es que el niño era niño hace 40 años. Era niño cuando...
Claro.
Eli del Valle tiene ahora un berrinche. No me digas que se ha retirado.
Pero se ha retirado con lo guapo que era.
Se retiraron, mira.
Nunca me ha parecido muy guapo, pero el niño. ¿Qué pasa? Que ya es el Maduro Torres.
Claro, el Maduro
Torres. Fatal.
El niño
fatal.
Se retiró cuando Morenito de Maracay, más o menos.
¡Ponte a trabajar!
Segundo aviso. Dios mío.
Morenito de Maracay y el niño Torres se retiraron más o menos a la vez.
Estaba Bertino Borne.
Llevaba Bertino con los pantalones caídos, como los raperos jovencillos todavía. Cuando jugaba el niño Torres.
Tremendo.
Luego ya se lo subía a los Julián Muñoz, ¿sabes? Que se los pone por esa
El niño Torres.
Ya es un hombre.
Claro. El niño Torres ya.
Bueno. Ya no es un niño.
Ya tiene nietos el niño Torres.
¿Ah, sí?
No, lo sé.
No, nietos no, pero hijos ya creciditos sí tienes. Sí.
Claro, tiene algún hijo que tendrá igual tu edad,
Fíjate.
Honorato.
Sí, la mía, más o menos.
Fíjate. Madre. Bueno, que te pongas a trabajar, te está poniendo nervioso ese fallo.
Siento una presión de verdad en este programa que yo es que no me merece la pena acabar así el viernes.
Pero qué estrés.
Que no me peguen
claro.
más. Ya voy.
Que te pongas a collijarlo.
Venga, pues ahí vamos. ¿Recordáis que el viernes pasado... No lo recordáis porque no me hacéis caso.
No.
Pero si me hicierais caso, en mi sección recordaríais que el viernes pasado terminamos con una encuesta en la calle que hablaba sobre redes sociales y la realeza española, ¿vale? Preguntaban qué les parecería a los españoles si la infanta Leonor tuviera TikTok, ¿vale? Y a este chaval en concreto...
¿Crees que un tic? ¿No? ¿Tuviese tic?
Que la, digo, que la infanta Leonor mía, tuviera no. un tic, pues le parecería, pues no tengo opinión.
Ya, ya está. Mal. Ya.
Bueno, era qué les parecería que Leonor tuviera TikTok, ¿bien? Y a este chaval en concreto le parecía muy bien que tuviera TikTok la infanta Leonor porque él tenía un plan infalible, escuchadlo.
¿Qué os parecería, por ejemplo, que la princesa Leonor se hiciese un poco más TikToker y empezase a subir contenido?
A mí me gustaría porque podría hablar con ella para intentar algún día conocerla, algo más con ella y poder llegar a ser rey de España.
Claro, podría contactar con ella y podría conocerla y podría llegar a ser rey de España. Dice, porque claro, escribirle una carta a mano y tal, es más correoso. Le escribes un...
Me ha puesto a preguntar estupidez. La gente pregunta unas cosas.
La verdad es que sí. Esta en concreto, pues ya lo veis. Muy interesante era. Yo lo veo bien, o sea, me parecería muy interesante tener a los dos reyes en TikTok y verles, por ejemplo, el día de la coronación haciendo bailecitos, o verles haciendo el juego a los dos de un país con A, Austria, que eso también se hace en redes sociales. Yo creo que estaría bien yendo a entrevistarse con Pedro Sánchez y poniendo la canción de fondo de Pedro, ¿cómo es la de Pedro? Esa que se llevará mucho en TikTok. Nos mira Eli
que
como
es
diciendo,
muy reciente.
Me encanta este programa porque Eli me mira como diciendo, ¿cómo es la juventud?
Sí, sí, sí.
Exactamente, es que yo...
Yo que tengo hijos que podrían ser padres del niño Torres. En fin, que tengo hijos que están ya calculando la pensión.
Pero TikTok, ¿realmente para qué sirve TikTok?
No, nada.
No sirve para nada. Quiere decir, no te puedes documentar de nada.
Una pérdida
nada.
De tiempo.
Es que tampoco sirven las cosas, no podemos valorar así las cosas. Es que, claro, tampoco sirve para nada Martín Romo y ahí está. O sea, cobramos...
Hombre, adorna, pero TikTok ni o sea, eso.
Vale, si Martín Romo está aquí por su físico, me callo.
Por supuesto, está por su físico.
Bueno, dice... No me voy a meter en más jardín, me retiro. Bueno, pues ojo que al lado de este chico de opinando sobre las redes sociales y la realeza, había otro chico y entre los dos se pusieron a debatir si ser rey de España, que era el plan que tenía el primero, acordaos, es algo suficientemente bueno. Porque así a bote pronto puede parecer que ser rey es lo mejor del mundo, joder, que va a haber mejor que ser rey de España. Pero no, el otro compañero tenía un plan mejor.
A mí me encantaría ser el rey de España, porque creo que sería un buen cargo que tener y algo indicado para mí.
Yo preferiría ser presidente del Real Madrid.
Pues no está mal tampoco, ser florentino.
Claro, no sé si me gusta más el primero, que dice me gustaría ser rey porque creo que es un buen puesto, ¿vale? Que lo dice así como valorando, bueno, la verdad es que de horario está bien, de sueldo no está mal, el trabajo es interesante, variado, se viaja mucho, permite conciliar, en fin. Y ni siquiera lo dice con el entusiasmo de alguien que ha conseguido meterse a funcionario. O sea, él lo dice como en plan, bueno, ser rey está bien, pero si me sale algo mejor lo dejo. O sea, es así. Pues no sé si me gusta más este o el que dice, creo que ser rey está hecho para mí, o el otro que dice, yo entre rey y presidente del Real Madrid, prefiero ser presidente del Real Madrid. Porque es verdad, oye, el rey así, a bote pronto, fichar, rollo Mbappé, vente al jardín de Zarzuela,
no
puede hacerlo.
No ficha.
Claro, no ficha. Y Florentino, en cambio, míralo, ahí lo tenéis.
Pues sí.
Si llega, como dice Norato. Que
hombre, todavía no ha llegado.
Todavía tiene las dudas, el del Atleti todavía tiene dudas sobre lo de Mbappé. Bueno, que se está disputando en la Eurocopa de Fútbol, ¿os habéis enterado? Porque nos lo quieren ocultar los medios, no se habla de esto, de la Eurocopa.
No se habla.
No estamos hablando casi. Bueno, yo sí he hablado de ello. De hecho, aquí he puesto algún momento de la Eurocopa como este del comentarista Juan Carlos Rivero cambiándole el apellido a Ferran Torres. ¿Os acordáis? Ferran Torres le cambió el apellido.
El niño Torres.
Antes son futbolistas diferentes los que tiene España hoy. ¡Qué buen balón de Dani Olmo! ¡Navas! ¡Gol, Ferran! ¡Gol! Para España.
No era Navas y luego no era Ferran Torres, Ferran Martínez era Ferran Torres y no era el niño Torres tampoco.
Mira, si al final Eli tiene razón, la única Fernando Torres sigue jugando.
Es verdad.
Porque este chico se llama Fernando Torres también.
Es verdad.
Ferran es Fernando.
Por eso.
Bueno, la próxima de Juan Carlos Rivero te recomiendo lo que a Eli dices en vez del nombre, dices el número y así no te equivocas, ¿vale? Ya está, gol del 3. Punto pelota, que eso no lo sabemos. Bueno, a lo que voy, si pensabais que lo peor que le podía pasar a Ferran Torres era que le cambiaran el apellido, vais mal.
No.
Porque si Juan Carlos Rivero hizo daño llamándole Ferran Martínez, lo de Manolo Lama ya... Bueno, fijaos en cómo narró una ocasión de gol de Ferran que finalmente acabó lanzando fuera, como intuiréis por la reacción del narrador.
¡Mata la portería, Ferran! ¡Tú! ¡Ferran! ¡Chuta! ¡Peta la mierda, Ferran!
Por la reacción, efectivamente, lo habéis escuchado. Por la reacción creo que falló, ¿vale? O sea,
¿qué?
Igual Ferran hubiera preferido que le cambiaran.
No, yo tampoco. ¿Y esto sale en la radio?
Esto salió. Es lo que tiene el directo, que si dices ahora una barbaridad, pues ya está.
Ya.
No sería el primero ni el segundo. Que, ojo, eso se lo ha dicho... Eso se lo ha dicho a alguien de su equipo. ¿Qué no le dirá a los ingleses el domingo?
Preparaos.
Claro, yo lo que propongo la próxima vez...
a Morata, a Ferran, o sea, a todos así en general, a todos aquellos que os sintáis criticados, que hay muchos comentaristas que sois así de dañinos, que según vayáis corriendo por la banda y esté el locutor de turno retransmitiendo, empecéis faltando vosotros. Es decir, que esté el locutor, avanza por la banda, Ferran Torres pasa a la derecha y tú en plan, para. Eres malísimo. O sea, malísimo. Avanza con gracia natural. Ponle ahí unos adverbios. Avanza velozmente. O sea, no sé, como narrador, para que me narres tú no corro. Te lo digo y ya está. Porque empieza faltando tú.
Uy, está bien.
Hombre, por lo menos así el odio es recíproco y yo tengo un corte más que poner aquí. O sea, eso
muy
que
bien,
ganamos.
Muy bien.
Pues mira, porque vienen detrás los del partido de la una y me voy a callar.
Claro, porque tendrías tu opinión.
Yo tengo
al
mi opinión sobre los periodistas.
Cuidado.
¿Qué opinamos de los periodistas? ¿Los queremos mucho? ¿A los de aquí? A los de aquí sí.
A los de aquí sí.
Muchísimo.
Bueno, a todos no. Ahí, bueno, este no.
¿Por qué hacen esas cosas? ¿Pero por qué hacen eso?
El que fliparse.
Yo qué sé. Esas cosas raras que hacen.
Se flipan un poco.
Lo del gol. Gol.
Exacto.
Es que no sé
quién fue
el primero.
Hombre, pues.
Pero ahora igual está. Igual
¿cuánto daño hizo? ¿Cómo se llama aquel? Héctor del Mar.
Claro.
¡Oh! ¿Qué daño hizo ese hombre?
Igual está partiéndose ahora la caja y diciendo, mira esto.
Hombre, la caja, a lo mejor. En fin, déjalo.
Pasa palabra, pasa palabra.
Era metafórico, o sea, él ya no
estaba. Ya.
En fin, no solo cambio de tema, como suelo hacer, en plan cobarde cuando me meto en
un lío.
Solo insultan los comentaristas, también el público pita de vez en cuando a los jugadores que no son de su equipo. Por ejemplo, Cucurella, ¿sabéis quién es el jugador de la selección española?
Cucurella.
Sí.
Es el chico este que tiene el pelo afro.
Tiene el pelo, sí, tiene el pelo que es una mezcla entre la duquesa de Alba, pero en moreno, ¿no?
¿Qué dices, loco?
Es un poco así, y el actor secundario Bob. Bueno, total... Pero tiene el pelo así, o es que le he peinado yo. Es que no entiendo las risas.
Que es verdad.
Bueno, es también un poco Nina, la de Operación Triunfo.
También puede ser.
Bueno, decía que Cucurella, como tiene el pelo así, bueno, el caso es que en el partido contra Francia la gente le estaba pitando.
¿Vale? Por el pelo, ¿no?
No, le pitan por un penalti que hubo contra Alemania, que bueno, sí, no pito el árbitro.
Yo creo que era por el pelo, tú dices por el pelo.
Puede ser por el pelo, porque de hecho había un aficionado español que le descubrió el motivo verdadero, que era el pelo, efectivamente, por el que le pitaban donde le pitaban.
¡Cucurella, los que te están pitando son peluqueros todos! ¡No le hagas caso!
Yo lo sospechaba.
Claro, y tenías toda la razón. Pues claro, los que te están pitando son peluqueros, claro, porque les estás quitando el trabajo, claro, un tío que no,
Cucurella,
como Cucurella.
Qué bonito apellido.
Le encanta.
Y además sirve para todo. O sea, tú dices, ayer salí con los colegas, me pillé una Cucurella. Y cuela.
He comido una cucurella
hoy.
¿Cómo estaba?
Anoche. Honorato, conocí a una cucurella que flipas. ¿Sí o no?
Sí, sí.
Me encanta.
Ceballos, pásame la cucurella. Lo que sea.
Salsa cucurella.
Es así, claro.
Oye, muy bien.
Un
teatro.
Estás dando ideas, ¿eh?
Exactamente, un filete.
He entrado antes en los baños de Onda Madrid y le he visto la cucurella.
¡No!
Bueno, en fin, no digo nada. Bueno, que un tío como Cucurella es normal que los peluqueros le tengan manía, porque claro, no ha pisado una peluquería en su vida. Claro, que eso que gana Cucurella también, porque la peluquería es un sitio peligroso. A mí, la última vez me pusieron el babero ese tan apretado que perdí el riego. O sea, yo salgo de la peluquería, es verdad, con el pelo más corto y con los ojos más saltones. Es así, el babero, que por cierto me encanta que lo hagan en las peluquerías. Yo la primera vez que me lo pusieron dije, ojo que me van a poner tapa. Joder. O sea, pensaba que era para los caracoles. Bueno, y estamos en las fiestas de San Fermín. Qué buenas son, qué bien nos lo pasamos allí. Me gustan tanto, de hecho, que en Planeta R estamos patentando un mini San Fermín.
¿Qué dices?
Sale mi cuñado con una diadema de cuernos, ¿vale? Y yo corro, es muy bonito. Bueno, le hemos dicho a él que es una diadema, aunque en realidad son cuernos. Bueno, en fin, a lo que iba. Las fiestas de San Fermín empiezan con un cohete que se lanza al cielo, que se viene a denominar el chupinazo.
El chupinazo.
Esto lo sabéis todos,
sí,
¿no?
Sí.
A las 8 de la mañana, todos los días.
Desde este año, el chupinazo era hasta este año, porque desde este año, gracias a Beatriz Pérez Aranda, del canal 24 Horas, el chupinazo tiene otro nombre.
De los que queda muy poquito para ese chupinazo que van a ver.
¡El chuminazo! Ahora sí que viva San Fermín. ¿Qué? ¡El chuminazo! Que yo no sé si el nombre es muy comercial, sobre todo para la gente que llames, porque sabéis que siempre va un famoso a hacer el chuminazo,
sí,
¿no?
Sí,
este
sí.
Año ha habido un grupo de danza,
sí,
Amaya,
sí,
la de Operación Triunfo fue.
Sí. Arréglalo.
No sé, claro, si ahora dicen, Eli del Valle, te invitamos a Pamplona para que... Para lo del chuminazo.
Ya,
yo, yo no me fío. Yo no me fío de que es eso. Igual te suena hasta grosero. Bueno, y lo siento, pero cumpliendo una vieja tradición de la radio y de la tele, casi tan vieja como el chupinazo, porque esto es la tradición ya, cada vez que se habla de Beatriz Pérez Aranda, da igual los años que pasen, que creo que son 15 ya, tenemos que recordar este momento mítico que nos descubrió a todas a la presentadora de Canal 24 Horas. Fue dando los resultados de un gran premio de Fórmula 1. ¿Os acordáis todos, verdad? Fue este momento.
Y en el gran premio de Fórmula 1, el primer gran premio de Fórmula 1, el de Australia, que se está disputando en este momento, la clasificación está Button primero, sigue primero, Vettel, Barrichello, Kubica y quinto, Alonso. Massa ha tenido que abandonar. Y el que está siendo el más rápido es Kubica, por cierto. Así que es el que va, pues, como si fuera un pepino. ¡Un pepino!
Igual iba como si fuera un pepino porque llegaba tarde al chuminazo. ¿Qué puede ser? Claro, yo creo que
son muchas horas en directo y alguna vez
muchas horas
se
en directo,
la...
pero
hombre, sí.
Pepino, chuminazo, yo creo que un terapeuta debería mirarte los referentes. A ver, que también es verdad, pepino, Beatriz ha comentado, no sé si lo habéis escuchado, que la expresión ir como un pepino se utiliza a veces en deportes.
Sí,
¿vale?
Sí.
Que yo no sé si es verdad.
Lo de
que
se...
En la vida.
Se utiliza de todo.
Se utiliza mucho, concretamente jamás, ¿vale? Pero ella dice que se utiliza mucho. Bueno, ir como un pepino no lo sé, pero es verdad que si se dice esta moto es un pepino, vaya pepinazo ha lanzado, que no sé qué tipo de pepinos ha visto esta gente, porque yo me he quedado parado mirando un pepino y me ha dado el sol en la cabeza esperando que eso se moviera. Y menos rápido. Así que como no te lo lance alguien, no sé yo el pepino que ve esta persona. Bueno, y volvemos al fútbol. España eliminó a Francia. España juega el domingo la final contra Inglaterra. El que gane se queda a Gibraltar. Creo que nos hemos apostado eso. En fin, que hubo mucha gente que confiaba en España. Había otros que no. Pero había una persona que sabía exactamente lo que iba a pasar antes de que pasara. Se trata de la vidente, que para eso es vidente, Rosa Cobo, que acertó, no va de coña, acertó en Telecinco.
Ha llegado el momento que toda España estaba esperando. No hablamos del partido, hablamos de la predicción de María Rosa Cobo. Por fin vamos a saber, ¿va a ganar, en primer lugar, España a Francia en esta semifinal?
Sí.
Sí.
María Rosa...
A ver.
¿Cuál es el resultado de la semifinal que hoy juega España contra Francia?
Pues si mi intuición, percepción y experiencia que tengo no me engaña y no me traiciona, España mete 2 y Francia 1.
¡Ojo! Pues lo clavó Rosacobo.
Muy bien.
España 2, Francia 1. La verdad es que, ya puesto Rosacobo, como el resultado de la Eurocopa no se puede cambiar, yo propongo que utilices tu talento para algo más útil, para avisar cada vez que escuches a una mujer decir... He quedado con Álvaro Muñoz Escasi. Le avisas.
Claro.
Eso no va a ir bien. Te lo digo yo como vidente. Eso va a acabar regular. En fin, bueno, el caso es que ya que la tenían ahí a Rosa Cobo, obviamente, además de preguntarle por el resultado de Francia, que ya veis que lo clavó, o sea, lo hizo muy bien.
Me
preguntaron por lo que va a hacer España el domingo.
Claro.
Y obviamente, si estáis nerviosos, ya no hace falta que estéis nerviosos, porque Rosa Cobo lo tiene todo previsto.
Te voy a hacer otra pregunta relacionada.
Lo que tú quieras, mi vida.
Venga.
¿Va a ganar España la Eurocopa?
Sí.
Ahí está, pues si lo dice Rosa Cobo es que ya hemos ganado. Aquí no se moja en el resultado, pero lo importante es que ganamos. De hecho, después de clavar el resultado contra Francia, creo que a los ingleses les vamos a pasar este momento de Rosa Cobo y ni se van a presentar.
Claro.
Es más, yo se lo he pasado a Bellingham y ya me ha dicho que el domingo se va al cine.
Muy bien.
A ver la de Santiago Segura. Ha dicho que en el fútbol ya está
no
todo.
No la han estrenado, pero estaría bien.
Que en el fútbol ya está todo vendido. Se la pasan a él. Porque
vale.
En fin, que en el fútbol ya está todo vendido en el partido, que no van a ganar y que ya está. Que en el cine lo podéis encontrar. Bueno, Rupert, ¿os acordáis de Rupert?
Rupert, te necesito.
Bueno, pues estuvo en el programa de Sonsoles Onega y Rupert ha peinado a muchísimos famosos, ¿qué os voy a decir? Muchísimos. Bueno, ha peinado a Lola
Cucurella
Flores.
A Cucurella no.
Ahí se puso de perfil, ahí levantó las manos como los futbolistas cuando hacen falta. O sea, dijo, yo esa cabeza no la he tocado. Bueno, en fin. Ni tú ni nadie, no, vamos. Hay que entrar con un machete de... Como cocodrilo Dandy, nada más. Bueno, total, que Rupert ha peinado a muchísimas famosas. Lola Flores, Sara Montiel. Y, a ver, es que hay tantas que no sabría deciros. Ha peinado a casi todas, excepto a las que le dijeron en el programa de Sonsoles.
Vamos a ver quiénes pasaron por las manos de este hombre, desde Lola Flores.
Las mejores.
Grace Kelly, Rocío
no,
Jurado.
No, Grace Kelly no.
Ah,
Grace Kelly no.
La única que no...
¿Cómo que
muy
no?
Muy amigo de ella.
¿María Calas?
No.
Que también, Rupert, a ver, que no hay necesidad de ser tan honesto, te lo digo. Si, si peinas
disimula.
A Grace Kelly, no peina a Grace Kelly, qué más da. Claro, tú le sigues el rollo y le dices, sí, sí, son soles, bueno, peiné a Grace Kelly.
Sí, hombre.
Claro, que, porque de hecho Grace Kelly siempre iba bien peinada, o sea, siempre iba elegante. Es decir, piensan que ese peinado lo has hecho tú y dices, pues vale, perfecto, lo asumo. Otra cosa es que te dijera son soles, tú me has peinado a mí, que dices, perdona, no. No, son soles. Eso no lo he hecho yo, eso lo habrá hecho una gaviota. Estoy siendo malísima persona, pero
vete ya, pero vete ya, vete ya, vete ya que nos busca.
Por Dios, no puede ser.
Vete ya que nos busca la ruina, vete ya.
Vale, un beso a todos, sea Manolo Lama, a Dios Soles, a Cucurella, un beso
a todos. Por favor, no, una gaviota.
Una gaviota la pinta.
Por Dios. No puede ser, madre mía. ¿Cuántos enemigos hemos creado?
No,
hoy,
sí,
¿cuánto?
Al final bueno, no vamos a poder hablar en esta radio, de verdad.
Por Dios.
Porque vendrán no, aquí unos abogados a la puerta.
Y lo menciones,
vamos.
Por si acaso.
Con las maletas esas, con las maletas esas llenas de papeles que traen.
Ah, de dinero, creo.
No. Bueno, tú sabes, bien, cuando bueno. Un abogado abre la maleta, vamos, tiene de todo. Pues venga, sí. Querellas y de todo, no puede ser.
Bueno, vamos Gaviota. Con el juego de... Te aguanto firmar de hoy.
Bueno, el juego que no es demandable. ¿Cuál de los tres era más barato? ¿El hinchable, la máscara de snorkel o la piscina inflable?
Muy bien, ¿qué han dicho los oyentes?
Pues mira, han empatado las opciones de los dos hinchables, tanto el flotador como la piscina, con el 44%.
Ahí va.
Y lo menos votado ha sido la máscara de snorkel con el 13%.
Bueno, pues cuéntame qué
mira,
cuesta realmente
pues
cada uno de ellos.
Han tenido razón en todos los oyentes.
Ah, muy bien.
El flotador hinchable y la piscina valen lo mismo, 16,99.
Ah, muy bien.
Y la máscara es lo más barato con el 9,99.
¡Toma! Pues nos hemos
¿es lo más barato?
Todos.
He ganado otra vez.
¿Te cuesta más esa piscina?
Pues la piscina que... y ¿no? El flotador 16,99 y la máscara 9,99.
¿Pues has vuelto a ganar?
He vuelto a ganar, llevo una semana.
Vamos, imbatible.
Como la selección. Y como la gaviota, voy...
Bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre el próximo lunes. Nos marchamos los de las 10 del vuelo y al Madrid. Volvemos el lunes, eso sí. Gracias por estas 3 horas de compañía. Que llamas... Que, son, ponte.
Voy.
Que llama.
Voy.